Vamos a ver entonces.
Pues en este, ¿no?
En este.
Sería más amplio. ¿El 15% de B?
Sí.
¿El 85 de A?
Claro.
Vale. ¿En la otra referencia?
La siguiente.
¿Otra más?
Otra más.
Ese sería un 25 de B.
Exacto. Y un 75. Sí.
Y en cambio, en la parte bajo del texto, 25 de A, 75 de B. Eso fue lo que me dio.
Ah. Aquí.
Ahí.
25 de A. Sí, esto está mal, sí. Sí, es eso. Es 25 de B y 75 de A. Sí,
efectivamente. No sabía si estaría yo entendiendo algo en esa gráfica.
Está bien. Bueno, probablemente aquí a la hora de hablar de la regla de la palanca también he tenido un error que me di cuenta yo el otro día al revisar la grabación. Pero bueno, no me voy a parar en él porque como vamos a ver muchos problemas y vamos a hacer problemas de este, pues... Y además esto es el ABC, la chorrada. Entonces, aunque haya un error, haya cometido un error ahí, pues lo vamos a aclarar, lo vamos a dejar para los problemas, que esto no tiene ninguna ciencia. Bueno, entonces... Veíamos ya el diagrama más sencillo de todos, este de la barriguita, ¿sí? Que era...
Hola, hola, ¿materiales?
Sí. Oh, adelante, bienvenido. No se me tiene que firmar, me lo vuelvo, ¿eh? Bien. ¿Tú has visto las grabaciones ya de tutoriales anteriores? Bueno, pues entonces te resumo así un poquito, lo estamos grabando todo, ¿eh?
Vale, sí.
Sí, y conviene verlas, porque hemos dicho que nosotros íbamos a comenzar con el tema 4. Dejo todos los temas para vosotros, algo que vosotros me preguntéis. Las preguntas, evidentemente, es lo primero que se responde. Pero no habiendo preguntas, yo voy a dedicar al tema 4, porque es un tema que tiene problemas, es el corazón de la asignatura, que hay que aprobar problema obligatoriamente para aprobar el examen y que... y que además lo necesitamos para hacer prácticas. Por lo tanto, vamos adelantándonos para hacer las prácticas después de Semana Santa, cuanto antes mejor. ¿Eh? Y entonces, en esta tesitura, pues ya hemos visto, y si no lo has visto, pues lo tienes grabado y lo puedes ver, lo que son los primeros diagramas, que son los más fáciles además, llamados sistemas isomorfos, que son dos metales que son totalmente solubles en estado líquido y totalmente solubles entre sí en estado sólido. Tienen esa forma que ves ahí, de barriguita, ¿eh? Esta forma de aquí, con tres... Hola. ¿Materiales?
Sí.
Vale. Bueno, entonces que tiene esta forma... que ves ahí en la pantalla, vamos a borrarla para no... Tienen esta forma ahí donde vemos que hay tres áreas. La primera, una zona que es todo líquido, el líquido es una fase, por tanto esta zona, esta región se llama región monofásica, que todo es líquido. Hay otra región bifásica, que hay una fase sólida, que llamamos alfa, y que es ni más ni menos que una solución sólida del metal B en el A. El B es el solvente, que es el que menos cantidades está. No, mentira, porque una ley hace el 75% tiene de B, tiene más de B que de A, pero en fin. Uno es solvente, que es el que menos cantidad está, y otro es... esto soluto, que es el que soluto es el que menos cantidad está y el solvente es el que más cantidad está. Dos fases y otra tercera región más oscurecida en la que todo es sólido y es una solución sólida llamada alfa de A en B o de B en A. Bien, esto está explicado, lo podéis ver en la grabación en Integra. Entonces vamos a donde quedamos la última vez. La última vez quedamos explicando una de estas aleaciones de metales totalmente solubles el uno en el otro, en estado sólido y líquido. habíamos estudiado una aleación, que en este caso era esta que veis ahí, nuestra flecha, del 25% de B y 75% de A, por cierto que está mal aquí, acaba de corregir vuestra compañera, exactamente está mal, es 25 de B y 75 de A. Y bueno, habíamos estudiado ahí, está la grabación, el estudio que habíamos hecho, y observábamos cómo veíamos, íbamos a ver en el microscopio las diferentes estructuras metalográficas a diferentes temperaturas. En este caso, la primera, líquido, estamos ahí, en esos puntos de ahí, en la región de líquido. Bajamos temperatura, y a la temperatura T1, que es este punto de aquí, observaríamos en el microscopio esto. Cristalitos pequeñitos, llamados gérmenes, de solución sólida alfa, sólida, repito, y el resto rodeado de líquido. Entre T1 y T4 aparece, a medida que vamos enfriando, más cantidad de cristales. Los cristales que antes eran gérmenes, muy pequeñitos, engordan. Cada vez hay más sólido y el resto rodeado de líquido. Hasta la temperatura T4, en la que todo el líquido que había se transforma en sólido y en el microscopio veríamos esto, cristales de solución sólida alfa, unos interseccionando con los otros y haciendo una especie de fronteras que son esas líneas pequeñas que veis ahí. Esos son cristales de metal sólido alfa que corresponden a la parte del diagrama que va desde la temperatura T4, intersección de esa línea de aleación que estamos estudiando con la línea de sólidos, hasta la temperatura ambiente, que es este punto de aquí, 20 grados. Bien, todo eso lo tenéis en la transparencia. Ahora vamos a lo que corresponde hoy, que es continuar con esto. Decíamos que todo esto que veíamos en el microscopio, toda esta estructura metalográfica, concretamente la última, cuando ya está todo sólido, que aparecía en una serie de granos alfa, con unas fronteras entre grano y grano, que sería más o menos esto que hemos tratado de pintar en esta transparencia. A ver si sale esta. Veríamos un montón de granos, esto es lo que se vería en el microscopio, una serie de granos, y entre ellos pues una serie de fronteras o bordes de grano que se llaman, pero vamos a ver perfectamente en el microscopio, con los aumentos adecuados. Pero todo esto es teórico. Ya decíamos en las tutorías anteriores que todo esto que hemos visto aquí, que ocurre y que hemos representado aquí abajo como se vería en el microscopio, es teórico. Es suponiendo que el enfriamiento tiene una velocidad infinitamente lenta. Es decir, que vamos reduciendo la temperatura una millonésima de grado por cada año, imaginaos. Si no es así, si no hay esta velocidad tan lenta de enfriamiento, en realidad las cosas cambian. No se vería ya esto tan perfecto como se ve ahí. Se verían otras cosas diferentes, que son... Se verían otras cosas diferentes que veremos más adelante. Unos granos ya no tan... llamémoslo entre comillas perfectos, porque no son tan perfectos, pero bueno, se ven más fronteras de grado de grano de una forma, o sea, no granos así tan cerrados, con figuras cerradas, sino cosas ramificadas, luego ya un poquito más adelante ya veremos y explicaremos este tema, ¿eh? Simplemente decir que todo esto que estamos viendo aquí, que vamos a ver a partir de ahora en adelante, razonando lo que va ocurriendo en cada uno de los diagramas a medida que enfriamos, es suponiendo que el enfriamiento es lento, es decir, se llama enfriamiento de equilibrio, y eso se entiende diciendo que el enfriamiento es enormemente lento. Si los enfriamientos son rápidos, ocurren cosas diferentes que traen consigo morfologías diferentes, es decir, formas diferentes que nos van a aparecer en el microscopio. Por ejemplo, decíamos que aquí en este diagrama de equilibrio de sólidos completamente solubles, entre ellos en estado líquido y en estado sólido, había una línea de líquidos que era esta y una línea de sólidos que era esta. Repito, en equilibrio. ¿Qué ocurre si enfriamos rápido, como ocurre en la realidad? Pues que, fijaros, la línea de sólidos, por ejemplo, que era esta, la teórica, cuando estábamos en equilibrio, se distorsiona y pasa a ser esta de aquí, que está dibujada a trazos. Con lo cual, por ejemplo, a la temperatura T4, que era este punto, de aquí, donde todo lo poco que había de líquido se convierte en sólido, a partir de ahí para abajo todo se convierte en sólido, todo es sólido, ¿eh? Pues no ocurre hasta llegar a este punto. De aquí suena en equilibrio, pero cuando no es, cuando se enfriamos rápido, por ejemplo, no ocurre hasta este punto de aquí, es decir, se rebaja esa temperatura. En este punto donde antes todo era sólido y ya no quedaba nada de líquido, en el T4, pues vemos, si trazamos la línea de vínculo, la línea horizontal que pasa a esa temperatura, observamos cómo intersecciona con la línea de sólidos, ya no en equilibrio, con la nueva línea de sólidos. Es decir, ahí todavía hay líquido, y bastante líquido. Si hacemos uso de la ley de la palanca para calcular cuánto líquido y cuánto sólido hay a esa temperatura, diríamos que la cantidad de líquido que existe sería la longitud de esta línea, vamos a ponerlo con otro color, la longitud que va desde T4 hasta L4, esta longitud de esta línea, partido por la longitud de toda la línea, desde alfas 1 hasta T4, y multiplicado por 100, eso es la cantidad de líquido que existe todavía ahí. Bastante. Desde luego bastante más que antes con el equilibrio, porque antes no existía nada. Todo era sólido. Esa palanca tendría ahora el punto de equilibrio ahí, el punto de apoyo, por lo tanto no existiría. Es un brazo solo, no existiría el líquido, solamente sólido, ¿no? Bien. Con lo cual, lo que quiero decir es que los diagramas que vamos a estudiar, que hemos estudiado ya uno, los que vamos a estudiar ahora a continuación, son diagramas de equilibrio. Si no hay equilibrio, si los enfriamientos son rápidos, como ocurre en la práctica, las fundiciones, etc., los diagramas se distorsionan. Pero primero tenemos que estudiar los de equilibrio, saber lo que pasa ahí. Y luego, ya en cursos posteriores, estudiaremos lo que ocurre cuando no hay equilibrio. ¿Vale? Así, también dice aquí que los decíamos, en este diagrama, a la temperatura T1, arriba justamente cuando la línea que corresponde a la lección que estamos estudiando intersecciona con la línea de líquidos, empiezan a aparecer cristalitos pequeños de sólidos que llamábamos gérmenes de sólidos, ¿no? Que era esta situación que tenemos aquí. Esta situación que tenemos aquí. Parecen granos muy pequeñitos, que son gérmenes de sólidos, pero no aparecen de esa forma que vemos ahí, así cerrados y esta forma irregular, pero en forma de isla cerrada, no. Aparecen, bueno, de una forma que es más similar a la de un pino, por ejemplo, que se llama forma dendrítica. Es lo que pone aquí. Empiezan a solidificarse de una forma ramificada parecida a un pino. Sus ramas hacia abajo. Podría ser así. Se llama forma dendrítica. Y es como empiezan a solidificar los granos, o sea, no ya de una forma, de esta forma que veíamos ahí en forma de paralelepípedo cerrado o isla, como veíamos aquí en esta figura, sino de esa forma más. ¿Vale? Esa forma de solidificación del grano se llama forma dendrítica y vamos a hablar también bastante de ella. Decíamos el otro día también que, vamos atrás, cuando estábamos a mucha temperatura, por ejemplo, a esta temperatura de aquí, TSU2, aparecía un líquido, el líquido que había a esa temperatura, en esa fundición de aleación del 25% de B y 75% de A, el líquido que había tenía una composición que era la intersección de la línea de vínculo con la línea de líquidos, bajamos hacia abajo y observamos que tiene un 35% de B, por lo tanto el restante de A. Sin embargo, el sólido que se ha formado, la fase sólida, la fase alfa que se ha formado, tiene una composición que es esta. Bajamos abajo, 10% de B y 90% de A. Es una solución, los primeros cristales son muy ricos en A, en el metal A, y bastante pobres en el metal B. Pero a medida que vamos enfriando, fijaros por ejemplo esta temperatura TSU3, ya el líquido se ha reducido en la cantidad de A y ha aumentado la de B. Por lo tanto, ¿por qué le hemos quitado A? ¿Por qué le hemos quitado A? Porque el sólido es muy rico en A, sigue teniendo una cantidad de A muy elevada, 15% de B, por lo tanto 85% de A. Como le estamos quitando mucho metal A líquido, el líquido evidentemente cada vez se va empobreciendo A, pero quiere decir que va enriqueciéndose en B. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Visto en el microscopio decíamos, parece como si los primeros cristales, en este caso, fueran muy ricos en A y muy pobres en B. Pero a medida que vamos enfriando y el cristal se va haciendo más grande, resulta que va apareciendo sólido alrededor del corazón, del centro de ese cristal, va apareciendo sólido más pobre cada vez en A y más rico en B. En resumen de cuentas, podría parecer que ese cristal, cuando esté todo cristalizado, es un cristal no homogéneo, que en el centro tendría partes muy ricas en A y en la periferia muy pobres en A y muy ricas en B. Que sería totalmente no homogéneo. No es así, ya lo explicábamos en una transparencia anterior, no es así. Porque como estamos enfriando muy lentamente, por lo tanto, seguimos a temperaturas muy altas durante mucho tiempo, le damos tiempo a los átomos de A a difundirse dentro del cristal y pasar de las zonas de mayor concentración a las de menor concentración. Eso se llama fenómeno de difusión. Y se debe a que hay temperatura, porque también decíamos que la gasolina de esto, la energía de ese movimiento de átomos es el calor, la temperatura. Cuando hay temperatura, hay difusión. Por lo tanto, queda el cristal homogéneo, con la misma composición en todos sus puntos. ¿Vale? Pero claro, todo esto ocurre en el equilibrio, cuando el enfriamiento es muy lento. Cuando el enfriamiento es rápido, no ocurre esto, sino todo lo contrario, que no hay difusión. Y por lo tanto, sí hay falta de homogeneidad dentro de los cristales. Quedaría zonas muy ricas en A y zonas muy pobres en A. Y esto es lo que ocurre realmente en la práctica, porque en la práctica el equilibrio no existe. Cuando vamos a una fundición y vamos a fundir una pieza de acero o de lo que sea, vemos que se mete en el molde y se deja enfriar al aire. No vamos a esperar ahí 3 años para que se enfríe, porque entonces se va a tener su precio de oro o más. Eso en realidad ocurre en la práctica. Y también ocurre, por lo tanto, al no haber equilibrio, de que hay falta de homogeneidad en los materiales. Y es un tema muy, muy fastidiado ese, porque lleva lugar a pérdidas de calidad. Ya veréis al estudiar las lecciones en mi libro, una pérdida enorme de calidad en la calidad del final de las propiedades mecánicas, relacionadas con propiedades mecánicas dentro del material. Hay que solucionarlo de alguna forma. La solución es
decíamos que la temperatura o el calor era la energía, pues oiga, tengo una solución, es cuando termine de fundir eso, le vuelvo a dar calor para que darle tiempo a los átomos a que se difundan,
o para darle energía o gasolina a los átomos para que se puedan mover dentro del cristal y se terminen de homogeneizar su composición. Esto es un tratamiento térmico que se llama de homogeneización y que vais a estudiar cuando estudiéis.
Pero si no lo habéis fundido otra vez, ¿no?
No. Es una temperatura siempre inferior a la temperatura de sólidos, es decir, a esta temperatura de aquí, a la T sub, en esa aleación concretamente, a la T sub 4, me parece que pones. Siempre inferior a esa,
¿vale?
Pero esto lo estudiaréis con más detalle en próximas lecciones. Lo mismo, otra cosa que no ocurre en la práctica, precisamente porque no hay equilibrio, es decir, no hay enfriamiento infinitamente lento, es que los cristales no cristalizan así en, digamos, en islas cerradas, sino cristalizan de la forma que os he dicho antes, de la forma dendrítica, que es esta forma.
En realidad lo que veríamos en el microscopio sería esa forma, en una aleación realizada sin equilibrio, es decir, una aleación realizada prácticamente en una fundición.
Veríamos nada más salir de la fundición, si preparamos una probeta y miramos al microscopio, veríamos una estructura así, que es una estructura dendrítica. Y además con unas faltas de homogeneidad enormes. Para eso se le da el tratamiento térmico de homogeneización. Una vez dado el tratamiento térmico de homogeneización, volvemos a mirar el microscopio y veríamos ya esto.
Y totalmente homogéneo. ¿Vale?
Bien, esto es para aclarar que lo que vamos a ver es lo teórico, que siempre es en equilibrio.
¿Vale?
Esto que se representa aquí es, pues, el diagrama típico de sistemas isomorfos, es decir, de dos metales A y B completamente solubles en estado sólido y líquido, que se ha enfriado, no en equilibrio. De ahí que aparezca la línea de sólidos distorsionada, ¿lo veis? Y, por lo tanto, ha aparecido falta de homogeneización en el grano y solidificación del tipo dendrítico, que es esto de aquí. Para evitar ese, o sea, para evitar, no, para solucionar ese problema, lo que hacemos es un tratamiento térmico de homogeneización que viene representado así. Calentamos hasta esta temperatura de aquí, fijaros, por inferior siempre a sólido, punto de sólido. Mantenemos durante un determinado tiempo a esa temperatura y luego enfriamos a una velocidad determinada. Finalmente conseguimos esta estructura, que es la que conseguiríamos si fuera una solidificación en equilibrio. Por lo menos nos acercaremos a él. ¿Vale? No vamos a hablar más de estos tratamientos porque tenéis uno o dos temas completos de este asunto en el libro. Y finalmente, para acabar con este primer estudio de dos metales totalmente solubles en estado líquido y sólido, deciros que no siempre aparece el diagrama de la forma que hemos visto, con la barriguita esta, línea de líquido arriba, línea de sólido abajo, la barriguita esta y tal, típico de este tipo de sistemas isomorfos. No, hay veces que nos aparece así, de esta forma, o bien con un mínimo aquí, en donde precisamente hay un punto que es este, que se toca en la línea de líquidos y la línea de sólidos, o bien con un máximo, como este, que se toca la línea de líquidos y la línea de sólidos. Fijaros que en ese punto donde se toca la línea de líquidos y sólidos, se pasa, por ejemplo, de líquido a sólido sin cambio de composición. Atrás no, por ejemplo aquí, en este punto de aquí, a esta temperatura, teníamos un líquido que tenía esta composición. Bajamos abajo. y un sólido que tenía esta composición totalmente diferente. ¿Vale? Aquí no, en este tipo de diagramas no. En ese punto resulta que pasa de líquido a sólido con la misma composición siempre los dos. Lo mismo en este, de aquí, en la derecha. Cuando este diagrama se nos presenta, a estos sistemas se les llama congruentes.
Y puede aparecer en los exámenes, algunas veces para fastidiar el programa raro,
es congruente en el punto de composición tal. ¿Vale? Ya sabes que es un diagrama de este tipo. Vale. Bueno, pues entonces nos pasamos al siguiente diagrama de fase a estudiar, que son aquellos en los que los dos metales son totalmente solubles en estado líquido, pero totalmente insolubles en estado sólido. En estado sólido, uno no quiere al otro, por lo tanto, están separados, totalmente separados. Se dice que están juntos porque no les queda más remedio, pero no revueltos, y vamos a ver eso ahora mismo. El diagrama típico, la forma típica de estos sistemas es esta que veis aquí. La línea de líquidos va hasta una temperatura mínima, ¿te suena? ¿Te lo doy? Esta. Y luego tiene una línea horizontal aquí, que es esta. Este es el típico diagrama de los metales totalmente solubles en estado líquido y totalmente insolubles en estado sólido. Fijaros que, como siempre, en lo que corresponde a ordenadas de la parte izquierda del metal A, tendríamos un punto aquí, que es el TSOA, que corresponde a la temperatura de fusión del metal A en estado puro. Y en la derecha, TB, corresponde a la temperatura de fusión del metal B en estado puro. Esos puntos son los primeros que tenemos que dibujar en el diagrama cuando estemos haciendo el examen. Son dos puntos que nos dan siempre, por lo tanto son conocidos. Normalmente el de mayor temperatura está a la izquierda y el de menor temperatura de fusión a la derecha. Fijaros curiosamente cómo al fundido, al unir los dos metales, resulta que la temperatura de fusión va bajando, ya es menor que la de mayor temperatura de fusión. Fijaros, por ejemplo, aquí en la aleación A, una aleación de 10% de B y 90% de A. Pues resulta que la temperatura de fusión ha bajado, ya no es la del A completamente puro, sino que es inferior. Parece lógico, porque ese metal lleva algo de B. Y el B tiene menor temperatura de fusión, entonces al meterse los dos puntos, pues lógicamente el B tira para abajo de la temperatura de fusión, ¿no? Hasta ahí es lógico. Lo que ya no es lógico es a partir de aquí, por ejemplo, en este punto de aquí. Que resulta que ahora esta aleación tiene una temperatura de fusión inferior no solamente al A, sino también al B. Pues esto ocurre en este tipo de diagramas. Es más, llegamos a un punto, que es este punto E, en donde la temperatura de fusión de una aleación, con en este caso 55% de B y 45% de A, tiene una temperatura bastante inferior a la temperatura de fusión de cualquiera de los dos metales. Esto es una ventaja enorme en fundición, porque lo que cuesta en fundición es la energía, lógicamente, igual que todo. Y para llegar a una... O sea, fijaros que esa aleación, una aleación de 55% de B y 45% por A, tengo que meter menos cantidad de calor para fundirlo. Y eso es enormemente ventajoso económicamente para los fundidores. Los fundidores siempre van buscando esas aleaciones. Aleaciones que se llaman eutécticas. La eutéctica, aleación eutéctica, se corresponde a la unión de dos metales A y B que no son solubles en absoluto en estado sólido, y es aquella aleación que funde a
a menor temperatura. Esa es la
eutéctica. Bueno, vamos a estudiar esto. Vamos a analizar esto. Fijaros, entonces, vamos a empezar por estudiar una aleación eutéctica, que es la B, representada ahí como B. Empezamos a temperaturas por encima del punto T sube, todo será líquido. En el punto T sube, de repente se convierte todo en sólido. Es decir, es una aleación, hemos dicho antes, congruente. Porque pasa de sólido a líquido con la misma composición. Y además a una temperatura determinada, no a un intervalo de temperatura. Importante esto en las eutécticas. Entonces, inmediatamente en el punto E, la temperatura T sube, pasamos de todo líquido a todo sólido. Pero el sólido A por un lado y el sólido B por el otro. ¿Pero cómo por un lado y por el otro? ¿Qué quiere decir esto? Que los granos están separados. ¿Que hay un grano A, inmediatamente un grano B, otro grano A y otro grano B? No. Porque aquí ocurre una cosa curiosa. Es decir, podríamos pensar en que esta transformación de líquido a sólido no es instantánea. Es muy rápida, pero no es instantánea. Va por tramos, así, infinitesimales casi. No lo podríamos ver. Si pudiéramos verlo en un microscopio, esto no seríamos capaces de verlo, porque va muy rápido. Pero vamos a ralentizarlo y ver lo que ocurre. Imaginaros que a la temperatura T sube se empieza a formar cristales de A, que es la fase, una de las fases. Y si no, pues recordaros que para saber qué fases existen en un punto determinado, a temperatura determinada, hay que tirar por esa temperatura una línea horizontal que llamamos línea de vínculo y saber con qué intersecciona. Bueno, pues la línea de vínculo es esa línea horizontal que pasa por T sub E. Entonces, por un lado intersecciona con el metal A, quiere decir que hay A puro, y por otro lado intersecciona con el metal B, quiere decir que hay metal B puro. Ahora vamos a ver cómo, en qué forma aparece. Nos imaginamos en T sub E, todo líquido, centésima de grado más para abajo, y empieza a solidificar, imaginémonos metal A. Le estamos quitando a la aleación metal A, por tanto se enriquece en metal B. Automáticamente, como el metal B está más rico de lo que debería, porque esa aleación solamente admite 55 de B, y como le hemos quitado A de todo, y a lo mejor ha pasado a 60 de B, no lo admite, y yo no quiero más que 55, inmediatamente empieza a precipitarse, ya, es decir, a solidificar el metal B. Pero al quitar el metal B, entonces enriquece el metal A. Hay más de la cuenta, precipita metal A, es decir, va, vamos haciendo eso. Metal A, metal B, metal A, metal B, metal A, pero a una rapidez enorme, ¿vale? Y entonces, al final lo que resulta es una estructura muy característica, que es esta que veis aquí.
En el microscopio veríamos eso.
Las líneas blancas son
bandas, por ejemplo, de metal A.
Y las B, las negras son de metal B. Entonces van apareciendo, pues eso, líneas muy finitas de micras, o centésimas o milésimas de micra, de metal A alternada con metal B. Metal A, metal B, metal A, metal B. Una especie de líneas de cebra, pero muy delgaditas, que solamente se ven con grandes aumentos del microscopio. La parte izquierda es como se verá realmente en el microscopio. La parte derecha es una representación que veremos nosotros aquí, que lo tenéis que hacer vosotros en el examen. ¿Vale? Se ve, como siempre, haremos un círculo, que es el foco del microscopio, y dentro haremos las rayitas. Esas unas serán de fase A y otras serán de fase B. Esto es también muy importante para la fundición, porque imaginaros, por ejemplo, que la fase A fuera de un metal duro y frágil, que normalmente la dureza con la fragilidad siempre van unidas. Y el metal B fuera todo lo contrario, blando pero tenaz. Entonces se unen las dos cosas como en láminas muy finitas y al final lo que ocurre ahí es una media entre las dos. Es decir, un metal muy duro y muy tenaz al mismo tiempo. Por tanto, es desde el punto de vista de propiedades mecánicas también muy interesante esta morfología de las eutécticas. O sea que ya tenemos dos ventajas enormes en una eutéctica.
Por un lado, funden a menor temperatura, que es económico, y por otro lado, dan una morfología con unas características mecánicas impresionantemente buenas. ¿Vale? Bien. Lógicamente, a partir del punto E hacia abajo, es decir, temperaturas más frías del punto E, pues eso no cambia. Sigue la misma morfología de eutéctica. Pero vamos a explicar las zonas en que se divide el diagrama, las regiones. No hay más que tirar líneas de vínculo y observaremos qué hay. Ahora cuatro regiones diferentes. Por un lado, de la línea de líquido para arriba, todo es líquido, la zona blanca, la región blanca esa. Aquí, en la parte izquierda, en este seno que aparece ahí, en esta región cerrada por la línea TSUAE, TSUEA, TSUA, aparece, si trazamos una línea de vínculo cualquiera, observaríamos, por ejemplo esta, observaríamos que por un lado intersecciona con la región de líquido, por lo tanto ahí adentro habrá líquido. Y por otro lado intersecciona con el metal puro A, por lo tanto ahí adentro habrá metal puro A. Así que esa es una región bifásica de dos fases. Una es la fase A de metal de sólido A, tal sólido A, y otra zona de líquido. En la parte de la derecha, pues, vas a ver lo que hay, lo mismo. Trazamos una línea de vínculo, cualquier temperatura, interior a esa región, y veremos que por un lado intersecciona con la región del líquido, pues ahí dentro hay líquido. Y por otro lado intersecciona con el metal B puro, por lo tanto habrá metal B puro. Es una región fásica con líquido y metal B. Vamos ahora a esta por debajo de la temperatura eutéctica, TSUE. Línea de vínculo. Y observamos que por un lado intersecciona con el metal A, por lo tanto habrá fase A de metal A, y por otro lado habrá fase de metal B. ¿Vale? ¿Cómo? ¿En qué forma? Pues en forma eutéctica, como hemos visto antes. Bien, las aleaciones que van desde el punto E hacia la izquierda, es decir, de menos del 55% de B, se llaman hipoeutécticas. La eutéctica es la E, justamente. La hemos representado ahí con B, que pasa por el punto E. Las que van desde el punto E, composiciones del punto E hacia la izquierda, se llaman hipoeutécticas. Y las que van composiciones del punto E a la derecha se llaman hipereutécticas. Observemos otra característica más de la eutéctica, también importante. Fijaros la aleación B, que es una aleación puramente eutéctica, porque tiene la composición del eutéctico, 55 de B, 45 de A. Al pasar por la temperatura TSUE, se convierte de líquido a sólido, solidifica. Y lo hace a una temperatura constante, sin cambio de temperatura. Es decir, esa transformación es isotérmica. Lo vemos aquí en la derecha, que hemos dibujado los diagramas de enfriamiento. Fijaros, esta aleación es del 45 de A y 55 de B, por lo tanto es la eutéctica. Y fijaros cómo llega aquí abajo, y en ese punto, a la temperatura eutéctica, el escalón es horizontal, quiere decir que esa transformación se produce a temperatura constante, isotérmica. Otra característica de las eutécticas, su transformación es isotérmica. Porque, por ejemplo, la A sería esta, 10% de, no está ahí representada, imaginémonos que tiene 15% de B y 85% de A. En la fase líquida, enfriamos y va a una temperatura, lo mismo que pendiente de la línea, determinada. Llega al punto de temperatura de inicio de solidificación y lógicamente hay una transformación diferente y cambia la velocidad de enfriamiento. Y el líquido que queda, ahora lo vamos a explicar, es el líquido
decomposición eutéctica, por lo tanto, se transforma en sólido a temperatura isotérmica, que es la temperatura eutéctica. Y luego ya enfría con otra velocidad diferente. Expliquemos esto. Aleación A. Una aleación hipoeutéctica. Vamos a ver lo que ocurre enfriando. Empezamos arriba, todo líquido, correcto, todo líquido, por lo tanto en el microscopio veríamos ahí todo líquido. No sé si está representado por aquí en algún lado, no. Sí, está un poco más para adelante. Bien. Y si no, vamos a pasar a esta, que sí lo vemos. Es la, estamos en la. Estamos en este punto, todo líquido, no está ahí representado en la figura, pero veríamos, o dibujaríamos en el examen, el circulito, y le pondríamos adentro L, líquido.
¿Vale?
Y así hasta el punto este de inicio de solidificación. A partir de ahí empiezan a aparecer los primeros gérmenes de cristales, en forma arborescente, dicho antes, o sea, de tipo dendrítico, que sería esto que vemos aquí, cristales muy pequeñitos y muy pocos todavía, ¿vale? Seguimos enfriando y a medida que vamos enfriando, por ejemplo, esta temperatura de aquí, la temperatura de aquí, oye, ya han aparecido mucho más cristales y más gruesos, ¿eh? El líquido, rodeados de líquido, claro. El líquido tendría una composición que sería la de este punto 3, si bajamos para abajo y la leemos ahí. Y los sólidos tendría la composición del metal A puro,
sería metal A puro.
A medida que vamos bajando, observamos cómo el brazo correspondiente al sólido, que es este, el brazo que corresponde al sólido va aumentando. Es decir, cada vez va habiendo más sólido y cada vez, por lo tanto, menos líquido. Y los cristales, además, cada vez más grandes. Llega un momento que llegamos a esta temperatura de aquí, que es la temperatura eutéctica. Todavía quedaba algo de líquido ahí. Pero ese líquido, ¿qué composición tiene? La de este punto. Joder, la composición eutéctica, justamente. Entonces, medio grado más para abajo, se convierte en sólido, pero del tipo eutéctico, porque era, su composición de líquido era eutéctica. Por lo tanto, aparecerá este diagrama de aquí, cristales de metal puro A, rodeados de un sólido que es una forma eutéctica. ¿Vale? Estos cristales de metal sólido que han aparecido entre los puntos 1 y 4
se llaman cristales
proeutécticos. Y en los exámenes, ¿cuánto?
Hay tanto por ciento de cristal proeutéctico. O también a veces le llaman
primarios. Porque han aparecido antes del eutéctico. Uno de los problemas de los exámenes será el siguiente, y luego no lo haremos ahora, lo dejaremos para más adelante, pero ya para adelantar. Fijaros que aquí en la morfología que hemos pintado como número 3, aparecen cristales de A proeutécticos, pero también aparecen cristales de A eutécticos, que son, por ejemplo, las rayitas blancas de cera esas, ¿vale? Y también, por lo tanto, aparecen cristales de B también en la parte eutéctica, que son las rayitas negras, ¿vale? Nos preguntarán en el examen cuánto hay de metal A y de metal B en esa morfología de esa temperatura. Tal A y tal B, fases A y fases B. Y también nos preguntará, ¿y cuánto hay de metal A proeutéctico y cuánto de metal A, cuánto hay del metal A
del constituyente mental. Ya decíamos en transparencias anteriores que cuando hay un eutéctico, este eutéctico también es una fase. Aunque no se llama fase, se llama constituyente. A ver si me explico. Este diagrama que acabamos de ver ahí, típico de los dos metales totalmente solubles en estado líquido y totalmente insolubles en estado sólido, lo podemos dividir en dos, trazando esta raya por aquí, punto eutéctico. Tenemos un diagrama a la izquierda y uno a la derecha. Y visto de esta forma, esta raya que pasa por B, acabo de trazar, es una fase. Podría ser como una fase, como un metal, ¿eh? Y entonces nos quedaríamos solamente con la parte izquierda del diagrama, con la parte derecha. Sin embargo, no se le llama fase, y esto se equivoca mucha gente en el examen. Por tanto, le sale mal el problema. Nunca hablaremos de fase, sino hablaremos de constituyente. Por tanto, cuando nos hablen de que existe un constituyente o un microconstituyente, siempre pensaremos en que ahí hay un eutéctico, no una fase, ¿vale? Pero lo podemos tratar como si fuera una fase, es decir, podemos aplicarle el diagrama, la regla de la palanca, para calcular cuánto eutéctico hay. Por ejemplo, en esta aleación A, nos podían preguntar, a temperatura, por ejemplo, ambiente, aquí abajo, 20 grados, ¿cuánto hay en la aleación A? ¿Qué porcentaje hay de metal A y de metal de fase A y de fase B? Entonces aplicaríamos la regla de la palanca, tiraríamos una raya por aquí, esa temperatura, y diríamos, cantidad de metal B que hay, proporcionalmente, pues sería este brazo de la palanca, este de aquí, ya sabemos que son a la inversa, inversamente proporcionales, cantidad de metal B es ese brazo de palanca, partido por todo, partido por este, y multiplicado por 100.
Sería
de B. De B, sí. Siempre es al contrario. ¿Eh? Y si nos pregunta la cantidad de A, una vez calculado ese, se trata de 100. Pero si queremos calcular antes el de A, por ejemplo, pues sería este brazo de palanca dividido entre toda la longitud de la palanca, multiplicado por 100. ¿Vale? Ahora, si nos preguntan qué cantidad hay de metal A y de constituyente o de microconstituyente en esa aleación, pues entonces sería, la palanca ya es este trocito de aquí, solo. Voy a dibujar en otro color. Este trocito de aquí nada más. Por lo tanto, cantidad de metal A que hay ahí, proeutéctico, sería este trozo de palanca, brazo de palanca entre toda.
Entre toda la mitad.
Entre toda esta, entre A este punto.
Claro.
¿Vale? Sí. Muy importante eso porque lo preguntaron, ¿no?
¿Vale?
Pero bueno, de esto haremos problemas, ¿eh? Y vamos a ver, vamos a estudiar una hipereutéctica, que está de la eutéctica a la derecha. Por ejemplo, la C. Pues ocurre lo mismo. Desde C hasta la temperatura de inicio de fusión, es ese punto de ahí, pues es todo líquido, obviamente. Hasta aquí es todo líquido. Que, bueno, no se ha dibujado, pero ya sabemos dibujar. A partir de ahí empiezan a aparecer los primeros gérmenes de grano. De forma ramificada, así arborescente, es decir, dendrítica, ¿vale? Y a medida que vamos enfriando, pues va aumentando el tamaño de los granos y la cantidad. Pero siempre rodeados de líquido hasta llegar a este punto de aquí. A este punto de ahí, en que restaba algo de líquido. Pero el líquido que restaba a esa temperatura que quedaba, tiene la composición del eutéctico. Por lo tanto, medio grado más abajo se ha transformado en eutéctico. Y así lo hemos de dibujar en el diagrama. Metales, granos de metal B proeutéctico, que han salido antes del eutéctico, y luego
rodeados del eutéctico.
¿Ok?
Vale. Muy bien.
Pasamos entonces a otro diagrama.
Los diagramas que son totalmente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Porque se da la casualidad de que, volviendo un poco atrás, dos metales casi siempre son solubles entre ellos. Técnicamente es muy difícil ver. Yo no conozco ningún metal, y el plomo es uno de los que son poco amigos, tiene muy poco amigos con cualquier otro metal, pero no conozco ni siquiera el plomo que no sea un poco soluble en cualquier otro metal. Es verdad que hay muchos que son muy poco solubles y casi se puede estudiar el diagrama así, como lo hemos visto antes. Son totalmente insolubles. Pero la verdad, en la práctica, casi siempre hay alguna solubilidad de uno en otro. Entonces el diagrama se transforma en este. Fijaros que la diferencia con el anterior son estas líneas que están en los extremos. Estas líneas terminales aquí. Esta por un lado y esta por otro. El resto del diagrama es el mismo. Estas líneas que acabo de subrayar en amarillo, por ejemplo, la T suave A' y A' segunda, se llaman líneas de solus o líneas de solubilidad. Y nos indican los límites de solubilidad de un metal en el otro. Por ejemplo, estas de la izquierda, la TA A' segunda, es la línea de solus o línea de solubilidad del metal B y el metal A. El A es el solvente y el B es el soluto, porque hay más de A que de B. Por eso se la ha llamado a esta solución sólida alfa. Y a la otra beta, porque hay más de B que A. Es una solución de A y B. ¿Vale? Las líneas que nos dan los límites de solubilidad son estas. Líneas terminales se llaman porque están en los terminales del diagrama. Por ejemplo, el límite de solubilidad del metal B en el A es este punto de aquí. A esa temperatura, una cantidad de B, que es más o menos el 20%, si bajamos para abajo, ¿vale? El 20% de B se puede introducir dentro del A. Es soluble en el A. Más solubilidad a esa temperatura. Porque después a temperaturas más bajas va bajando. Fijaros, por ejemplo, aquí esta temperatura de aquí. Ya la solubilidad máxima del metal B en el A es este punto, que ya baja abajo bastante menos. ¿Vale? Y desde luego a la temperatura donde hay menos solubilidad es a la temperatura ambiente, que es este punto de aquí. El máximo de solubilidad entonces de B en A sería 20% a la temperatura eutéctica. Y el mínimo sería el 10% a la temperatura de ambiente. En el B ocurre lo mismo. La máxima solubilidad de A en el B sería este punto de aquí, más o menos el 10%. A temperatura eutéctica también. Y la mínima a temperatura ambiente, más o menos el 5%. Fijaros en una cosa. La máxima solubilidad siempre coincide a la temperatura eutéctica. Se llaman líneas de solus y fases terminales. La fase alfa y la fase delta se llaman fases terminales, por tanto, en cuanto nos pongan en el examen, tiene una fase terminal de máxima solubilidad tal, pero ya sabemos lo que es esto. La fase terminal alfa o la fase terminal delta, tienen esa forma así. Máxima solubilidad a temperatura de test. Y mínima temperatura ambiente. El resto es lo mismo que hemos estudiado antes, ¿eh? Hay cuatro, en este caso aparecen dos regiones más, obviamente. Parece una región de líquido, otra región de líquido más alfa, Otra región de líquido más beta, dos fases, líquido y sólido beta. Otra región de dos sólidos que son alfa y beta. Una región a la izquierda, terminal, de fase sólida alfa, de beta. Y otra solución sólida a la derecha, beta, mala, de A, B. Seis regiones. Bien, pues podemos estudiar alguna de ellas y vamos a ver cómo se comporta. Empecemos con la A. La A resulta que pasa justamente por la transformación eutéctica. De menor temperatura es una eutéctica. Resulta que pasa de líquido a sólido a una misma temperatura, que era la temperatura eutéctica, por tanto una transformación isotérmica. El tiempo que dura esa transformación siempre es la misma temperatura. Ocurre lo mismo, por ejemplo, que el paso de hielo a agua, siempre ocurre la misma temperatura, 0 grados, ¿no? Temperatura de presión normal, a presión normal. Pues esto igual es una transformación del mismo tipo, isotérmica. Y bueno, la forma ya vemos, ya sabemos cómo es, la de una eutéctica. Lo que ocurre es que ahora las fases que hay en esta eutéctica ya no son de metal puro A y metal puro B, alternadas, no, porque ahora el metal A puro no existe y el B puro no existe. Hay solubilidad de uno en el otro, por tanto puros no existen. Es la única diferencia con el diagrama de antes. Por tanto, ahora no habrá A y B. La morfología típica de la eutéctica aquí serán láminas de alfa por un lado y láminas de beta por el otro. Pero por el resto es igual, ¿eh? Entonces, esta es muy fácil de interpretar. Vamos a ver la B, una hipoeutéctica, porque está por detrás de la eutéctica, a la izquierda. Hombre, está claro, vamos, yo creo que lo había dibujado también aquí. Sí, es esta. Vale. Entonces, hasta la temperatura de inicio de fusión, todo es líquido. Por lo tanto, en el examen lo pondríamos así. A partir de ahí empiezan a aparecer gérmenes o cristales de muy pequeño tamaño que van cada vez aumentando de tamaño y en cantidad a medida que baja la temperatura. Rodeados de líquido, claro está. Tales que son solución sólida alfa, y si no tracemos una línea de vínculo, ya veremos esa región, esta línea de vínculo intersecta por un lado con la región de líquidos, pues ahí dentro del líquido. Por otro lado con la región de alfa, solución sólida alfa, que es metal B en el A, pues ahí hay alfa. Entonces esta es la zona de líquido más alfa.
Y, a ver. ¿Por qué separas de la línea lado derecho? ¿Sabes que es la parte líquida? Tu derecha, sí, mi derecha también.
¿Parte líquida?
Sí. Sí. ¿Sabes que es la líquida y la otra en la izquierda? Yo no entiendo.
Sí. Mira.
Por ejemplo.
¿Dónde intersecta esta línea? Esta línea se llama línea de vínculo. Si la están trazando, pues para saber qué roca hay aquí. Entonces, esta línea intersecta con la línea de líquidos, esta región, con esta región de aquí, que es todo líquido.
Ah,
y esta intersecta con esta región de aquí, que es todo agua. Por lo tanto, ahí adentro hay líquido y agua.
Vale, entonces, pues ya vemos que de T sub 1 para abajo hasta T sub Z, perdón, hasta T sub E, es esto líquido, esto cristales de solución sólida alfa proeutéctica rodeado de líquido. Al llegar al punto Z, había algo de líquido ahí, pero ese líquido tenía la misma composición que el eutéctico. Si el líquido tiene esta composición, por ejemplo, este líquido a esta temperatura que he dibujado aquí arriba, este líquido tiene la composición, está aquí, bajamos para abajo, tiene esta composición. Pero a la temperatura eutéctica, el líquido tiene esta.
Muy diferente como el eutéctico, por lo cual al enfriarse se convierte en eutéctico.
Entonces tendrá, aparecerán, pues esta morfología de aquí, metales, o sea, granos proeutécticos
que se habían formado antes a medida que enfriábamos, rodeado ahora de eutéctico.
Y eso todo perdura de aquí para abajo.
Hasta el enfriar, hasta no hay ningún cambio más. Bueno, sí hay un cambio.
Vamos a ver si el tiempo que lo decimos. Y el último que vamos a decir. Imaginaros, a esta temperatura eutéctica, el metal, decíamos que hay, el líquido que había ahí,
se había transformado en eutéctico, ¿no? Que eran láminas de alfa y láminas de beta.
Pero fijaros, el alfa a esa temperatura admitía, bajamos para abajo, un 20% de B. Pero, por ejemplo, a la temperatura ambiente, a esta temperatura de aquí, solamente admite un 10% de B.
Antes SUE admitía 20% de B.
Ahora, a temperatura ambiente admite el
10%. ¿Y el 10% restante a dónde va?
Lo escupe.
Afuera. No, ¿quién? No es soluble a esa temperatura.
La solución sólida alfa a 20 grados está saturada con el 10% de B. Por tanto, no puede tener el 20%.
Antes tenía el 20%, ahora tiene el 10%. ¿Dónde va? Lo ha escupido para afuera, lo ha sacado para afuera. Algún sitio va.
Eso no sería proeutéctico, ¿no?
No, claro, porque es. El proeutéctico es formado antes del TSUE, para arriba. Ahora estamos hablando para abajo.
Le sobra B eutéctico y lo va escupiendo.
Lo que pasa es que se va quedando en las láminas del eutéctico.
¿Vale? Se va pasando esos átomos de B de las líneas blancas a las negras que da el beta, la fase beta. ¿De acuerdo?
Este tipo, las B. Luego ya hablaremos de las C y las D,
pero el próximo día veremos lo que pasa ahí. ¿Vale?
Se ha acabado el tiempo. Así que vamos a terminar.